SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de este 9 de agosto de 2025. Un saludo de Héctor González en nombre de todo el equipo de deportes de la cadena SER. Dentro de una semana estaremos metidos ya de lleno en la primera jornada de Liga y por eso hoy hasta 13 equipos han jugado partido amistoso, para muchos, el último antes del debut liguero, con los siguientes resultados. Leganés 0, Real Oviedo 0, doble partido de la Real Sociedad contra el Bournemouth, ambos han terminado con empate, 1-1 y 0-0. Friburgo 2, Osasuna 2, Wolves 0, Celta de Vigo 1, Newcastle 0, Atlético de Madrid 2, Arsenal 3, Athletic Club 0, Nápoles 3, Girona 2, Auxerre 0, Levante 2, Olympique de Lyon 2, Getafe 1, Alavés 0, Eibar 0, Elche 1, Hércules 0, Mallorca 2, Hamburgo 0, Málaga 3, Betis 1 y Valencia 3, Torino 0. Mañana, entre otros, se juega el Gamper en el Johan Cruyff, que no en el Camp Nou, entre el Barça y el Como, donde ya no estará Íñigo Martínez, ya es oficialmente jugador del Al Nassr de Arabia Saudí. Luego hemos quedado con un jugador del Como que dirige Cesc Fàbregas, uno de los entrenadores de moda en el fútbol europeo. Además, hablaremos de tenis. Carlos Alcaraz vuelve a jugar mañana por primera vez desde su derrota en la final de Wimbledon. Lo hará en Cincinnati y charlaremos con alguien que conocía muy bien a Suleiman Al-Obeid, conocido como el Pelé palestino, futbolista que ha muerto esta semana asesinado en un bombardeo del ejército israelí sobre Gaza. Pero la primera parada de este larguero es en Mestalla, en uno de esos 13 amistosos. Acaba de terminar el trofeo naranja entre el Valencia y el Torino, 3-0 para el equipo che, con goles de Javi Guerra por partida doble y de Luis Rioja. José Manuel Alemán, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, la verdad es que el Valencia ha dado una muy buena sensación. Podemos decir que está listo, está preparado para ese debut del próximo sábado ante la Real Sociedad, por lo que ha exhibido esta noche ante el Torino, como decías, con doblete de Javi Guerra, con otro gol fantástico de Luis Rioja, con esta victoria 3-0. Un Valencia de Corberán que está pues prácticamente casi definido su once, muy reconocible, con los cambios obligados de los dos que se han marchado, de Mamardashvili en la portería y de Mosquera, que se marchó al Arsenal. Su sustituto, Agirrezabala, ha sido portero titular hoy. Copete también en el eje de la defensa, acompañando al recientemente renovado César Tárrega. La otra novedad en la formación titular ha sido la de Dani Raba, que ha jugado acompañando en ataque a Hugo Duro, y casi que nos podemos ya adelantar al que posiblemente pueda ser ese once titular el próximo sábado en Mestalla ante la Real Sociedad, con Agirrezabala en portería, con una línea de cuatro en defensa, con Fulquier por la derecha, Gallá por la izquierda, Copete y Tárrega como pareja de centrales, con Pepelu y Javi Guerra formando el doble pivote, con Luis Rioja por la derecha, con Diego López por la izquierda, Dani Raba en la media punta y Hugo Duro en la punta del ataque, ante más de 35.000 espectadores. Gran partido, gran imagen la que ha dejado este Valencia, que parece que no se haya detenido el reloj durante el verano, por lo que hemos visto de los primeros síntomas que ofrece este Valencia de Corberán, al que todavía le faltan piezas. Recordemos que hay que incorporar a jugadores como Santamaría, que hoy ha debutado en los últimos 10 minutos, jugadores como Urinic, que hoy ha saltado al césped para hacerse la foto oficial, pero todavía no tiene minutos, y sobre todo el nombre propio de Danjuma, con el que el Valencia acelera en las negociaciones para prácticamente durante las próximas horas anunciar oficialmente que el delantero del Villarreal pasará a ser uno de los delanteros referentes del Valencia de Corberán para la próxima temporada.
Pues felicidad en Mestalla, optimismo moderado de cara al debut liguero. Todos los partidos de esta temporada del Valencia los narrará en la emisión local de Radio Valencia, en el carrusel valenciano, Quique Mateu. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, Héctor. Qué honor para el larguero y para servidor. Buenas noches.
Bueno, por fin, primera victoria del Valencia esta pretemporada. Hacía falta, no solo por la victoria, sino también por la forma de conseguirla, ¿no?
A ver, yo estoy muy contento, pero básicamente porque yo estoy contento 24 horas al día, ya lo sabes tú. Sí. Con lo cual siempre intento mirar las cosas con optimismo. Si miramos el primer partido de Mestalla del año, que es el día de la presentación, pues hombre, es un día siempre de ilusión. Yo te diría que es un poco la mezcla que tenemos aquí, es la ilusión y la decepción. Y los oyentes dirán, ¿este está tan loco como siempre? Sí. Ilusión, porque antes de que empiece la temporada, Todo el mundo piensa en un Valencia mejor que el anterior. Corberán continúa, es una gran noticia. Los fichajes que han llegado realmente tienen buena pinta, los que relataba muy bien ahora Alemán. Y decepción, pues ¿por qué? Pues por lo mismo de todos los años y que se ha vivido hoy en Mestalla, que es lo único que se le ha olvidado decir a José. Es que todo el partido se ha escuchado directiva dimisión, aunque ahí no dimite ni Dios, y Peter vete ya prácticamente todo el partido. Es decir, nadie ha olvidado el objetivo real en Valencia, es que se marche Peter Lim. Y por desgracia Peter Lim continúa aquí un año más. Por lo tanto, la decepción de no sacar al máximo accionista que ha llevado al Valencia a casi descender, de estar en Champions a desaparecer, y la parte positiva es que siempre hay ilusión cuando empieza un nuevo proyecto. Porque el Valencia, más allá, Héctor, de sí, el año anterior, el anterior y el anterior, el Valencia es muy grande, el Valencia es uno de los grandes de la Liga, ha jugado dos finales de Champions, ha ganado muchas ligas antes de que tú y yo naciéramos, y eso a la gente no se lo olvida.
Con este bloque de jugadores, con los fichajes que comentaba Alemán, las operaciones que están por cerrarse, ¿este año el Valencia para qué le da?
Bueno, yo voy a intentar ser lo más objetivo posible. Es de perogrullo decir para más que el año pasado. El año pasado el Valencia terminó último en la primera vuelta. Último, colista destacado, en solitario. Hizo una segunda vuelta impresionante con Corberán para salvarse. Tengo la sensación de que repetir entrenador siempre es una buena noticia. Mantener el proyecto, entiéndase, al entrenador y a los futbolistas. Renovar a Javi Guerra, renovar a Tárrega, la de renovación de Diego López y la llegada de jugadores, que Raba da buena sensación y Aguirrezabala parece que sustituye bien a Mamardashvili, habla como mínimo de estabilidad. Si la segunda vuelta del año pasado fue de Champions y se mantiene entrenador y la base de jugadores del año anterior, hay que pensar que el año va a empezar mejor que ninguna victoria en los 8 primeros partidos, que es lo que le pasó a Baraja el año pasado. Por lo tanto, tengo la sensación de que, primero, me da pena decir esto, siendo el Valencia, pero este año no creo que haya sufrimiento por el descenso y, sinceramente, creo que este año el Valencia va a volver a estar en la pelea, en el pelotón europeo, porque en esta liga nuestra, del 6 para abajo, todos pelean por Europa en principio y por no bajar, porque el 10 puede estar peleando por bajar perfectamente. Así es que este año soy moderadamente optimista pensando que va a estar peleando por Europa. ¿Le dará o no le dará? Pues vamos a ver, pues habrá que esperar.
Ojalá se cumpla ese pronóstico. Quique, mil gracias, un abrazo.
Un abrazo, familia. Buenas noches.
¿Algo más por Mestalla, Alemán?
Pues a la espera de algún protagonista, pero creo que van a tardar porque el partido ha terminado con cierta tardanza en el horario programado y sobre todo los jugadores están despidiéndose de las familias y muchos de ellos ya están enfilando la salida del estadio, pero de momento no hay protagonistas que veamos que puedan comparecer ante los medios de comunicación.
Ahora volvemos si hay algún protagonista. Gracias, Alemán. Nos vamos a Málaga porque en la Rosaleda se han enfrentado en el Trofeo Costa del Sol el Málaga y el Betis. Ha pasado por encima el club local 3-1. Por encima del conjunto verdiblanco, pero la imagen a esta hora de la noche es la de Isco, con un vendaje en la parte inferior de su pierna izquierda, desde la rodilla hasta el tobillo, después de una acción que ha sufrido en la segunda parte. Enrique Aparicio, La Rosaleda, muy buenas.
Hola, muy buenas. Sí, por parte malaguista aquí todo es alegría, todo el mundo está muy feliz, evidentemente no ha empezado la temporada, pero sí es una buena puesta en escena de los nuevos fichajes y del nuevo Málaga, en un campo que estaba espectacular, completamente lleno, no ha pasado absolutamente nada entre las aficiones, 5.000 béticos en las gradas y una noche extraordinaria. Lo que tú decías, se ha quedado todo el mundo con el corazón en un puño, los béticos y los malaguistas, porque recordemos que Isco malagueño jugó en el Málaga y era llamativa esa imagen cuando salía de la Rosaleda con muletas, con ese vendaje aparatoso. Isco ha sido preguntado qué ha pasado, cómo estás, y ha contestado simplemente la vida. Ha sido una jugada fortuita, precisamente de David La Rubia, que luego tenía la intención de pedirle la camiseta. La Rubia es un futbolista malagueño que se ha salido hoy una vez más, es un jugador de primera y esperemos que esté en el Málaga mucho tiempo. Ha marcado además dos goles y la imagen de Isco, que es lo que ha dejado un poquito al margen toda la alegría de lo que ha pasado hoy aquí. Fíjate que el partido ha empezado 17 minutos más tarde porque una persona,
un buen susto en la grada, sí,
ha sufrido una parada cardiorrespiratoria, ha sido asistido, han conseguido reanimarle y lo han llevado a un hospital, así que afortunadamente el señor parece que está bien, que está saliendo adelante y esto ha detenido el partido durante 17 minutos. Así que después del 3-1 ha hablado en la zona mixta por parte bética Marc Bartra. Le han preguntado, evidentemente, por el resultado, por la imagen del Betis, por la imagen del Málaga, que empieza lo bueno, y también ha hablado de la lesión de Isco.
Creo que ha sido una pretemporada en general con cosas muy positivas y otras también que muy mejorables. Pero bueno, para eso están las pretemporadas, para ponernos muy a punto físicamente. Pero bueno, lo bueno que ya empieza lo bueno, que es lo que queremos, que es la liga, y con las cosas a mejorar también en mente. Que también si se paran antes con alguna tarjeta, pues pasa que no, cosas que no hubieran pasado, ¿no? Si se van cargando de tarjetas con esas faltas, y esperemos que sea un solo golpe y ya está.
Bueno, Isco ha sido ovacionado, Pellegrini ha encantado la grada, Manuel Pellegrini en varias ocasiones, y al final lo peor de todo quizá ha sido el mal ambiente que se ha creado cuando ha salido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para entregar el trofeo Costa del Sol. Se celebraba la edición número 34 y se ha llevado una sonora pitada, gritos de fuera a fuera, y todo tiene que ver por la negativa de las tres instituciones propietarias de la Rosaleda, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga, al haber rechazado ser sede del Mundial cuando tenían concedido el que la Rosaleda fuera sede. Así que finalmente, de momento no hay ni campo ni sede del Mundial, el público lo ha pagado con el alcalde, y a esta hora de la noche el autobús del Betis todavía no ha salido y hay un montón de seguidores que se encuentran en los aledaños de la Rosaleda todavía en este postpartido.
Pues gracias, Enrique. Si hay cualquier novedad oficial sobre el estado físico de Isco, que recordemos que viene de superar una grave lesión en el peroné, que volvía la pasada temporada a encontrarse con su fútbol y que se ha ido en muletas de la Rosaleda, pues volveremos a contarlo. Mil gracias, Enrique.
Un abrazo, adiós.
El Larguero, Cadena Ser.
En Newcastle ha ganado el Atlético de Madrid 0-2 con goles de Julián Álvarez y Griezmann. Primera victoria en el tercer partido del Atlético esta pretemporada. 11-42, 10-42 en Inglaterra, donde todavía está Pedro Fullana. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal, Héctor? Muy buenas.
Pues la mejor versión del Atlético en esta pretemporada, ¿no?
Sí, ha ido de menos a más, ¿eh? La pretemporada del Atlético de Madrid, nada que ver con lo que vimos en Oporto hace justo una semana, cuando llevaba dos semanas de pretemporada, las piernas pesan, ya decíamos en aquel momento. Es verdad que la puesta en escena no ha sido buena, pero también hay que saber cuál es el estado de forma del equipo, cuáles son los picos de entrenamiento, porque en aquella época, hace justo una semana, el Atlético de Madrid iba con muchas dobles sesiones, con mucha carga de trabajo, y a partir de ahí es un poco descargar para llegar en plenas condiciones ya a la Liga. Y es un poco lo que vimos frente al Rayo Vallecano, los que tuvimos la suerte de estar, y yo creo que hoy se ha confirmado, porque hoy ya no era un partido de entrenamiento amistoso en el Cerro del Espino. Hoy estábamos en Newcastle, en St. James Park, con un campo absolutamente lleno, con más de 50.000 personas.
¡Qué ambientazo!
Enfrente del Newcastle, que es un equipo ya de Champions, y por tanto ya era un test de mucho nivel para el Atlético de Madrid. Y la verdad es que el equipo ha jugado a un gran nivel, ha cuajado bien, se ve que el equipo ya está bastante más compensado, equilibrado, y sabe lo que tiene que hacer, que va asumiendo los automatismos de Diego Pablo Simeone. Y bueno, pues hoy el equipo teóricamente titular ha salido de inicio, 60 minutos, invirtiendo los tiempos de lo que vimos frente al Rayo Vallecano, con ese gol, el primero de Julián Álvarez en esta pretemporada, con el pase de Baena. Esa sociedad que está intentando buscar Diego Pablo Simeone en ataque ha funcionado, y cuando se han ido ellos dos y ha aparecido la unidad B, pues también ha funcionado, con la asistencia de Sorloth, haciendo un gran trabajo como si fuera un pívot de fútbol sala para poner el balón a Griezmann, y otro golazo del francés. Por tanto, 0-2 ha ganado el Atlético Madrid masculino. Antes ganaba también el Atlético Madrid femenino en este partido que ha jugado frente al Newcastle en esta jornada con dos encuentros. Y bueno, pues yo creo que la mejor manera de terminar esta pretemporada para ya centrarse en la Liga por parte del Atlético de Madrid.
Sí, buenas sensaciones del Atleti en este partido, el tercero de pretemporada. ¿Qué han dicho luego los protagonistas? Creo que se ha parado Johnny Cardoso, ¿no? Ahí en la zona mixta.
Sí, hemos tenido la oportunidad de hablar con Johnny Cardoso, uno de los nuevos, uno de los jugadores que tiene que ser importante en este esquema de Diego Pablo Simeone, ese 5 que tanto anhelaba el técnico argentino, uno de los nombres propios del mercado del Atlético de Madrid, pero también, sin duda, de los partidos de pretemporada, uno de los que hay depositadas muchas esperanzas este año. Y nos hablaba precisamente después del partido de esta situación, ve bien al equipo y cree que hay que luchar por todo.
Bueno, estamos con Johnny Cardoso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, una victoria siempre es importante, ¿no?, para terminar una pretemporada antes de empezar una competición como la Liga.
Sí, con toda certeza. Pasamos por tres pruebas ahí de partidos importantes para nos prepararnos para la secuencia en la Liga y bien, al final estamos evolucionando juntos como equipo.
Johnny, ha sido una pretemporada muy corta. ¿Cómo está el equipo para empezar la Liga?
Estamos muy, muy bien preparados, la verdad que fueron pocas semanas, pero con mucha intensidad, con mucho trabajo y mucha dedicación de todos, y bien, estamos listos.
¿Qué tal con el Cholo, lo que te está pidiendo este cambio al Atlético de Madrid? ¿Está siendo exigente, no?
Sí, me pide mucha, con mucha exigencia, pero bien, la verdad que a mí es buenísimo y tengo la oportunidad de trabajar con él y con todos los jugadores, es un privilegio.
Ahora que ya llevas unas semanas trabajando con el equipo, ¿este equipo está para qué esta temporada?
Con ganas y ilusiones de lograr todo lo que estamos jugando.
El otro día, tras perder en Oporto, hubo muchas críticas. Hoy parece ya que sois los mejores del mundo por haber ganado. ¿Con qué idea os quedáis vosotros?
Sí, la verdad que fútbol es siempre así. Y bien, nosotros tenemos la mentalidad siempre positiva, sabemos de nuestro potencial y la calidad que tenemos en nuestro equipo. Y bien, a seguir trabajando siempre.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del Atlético? Eres nuevo aquí. ¿Qué es lo que más te ha llamado?
Bien, la intensidad es una cosa que me ha llamado mucha atención. Y bien, claro que la calidad de todos los jugadores. Al final es un equipo, es una familia y me siento muy afortunado en estar con ellos.
Pues las declaraciones de Johnny Cardoso, uno de los fichajes de este Atlético para la 25-26, después de esa victoria 0-2 en St. James Park contra el Newcastle. Creo que está al lado de Pedro Fullana, el compañero del diario AS, que cubre habitualmente la información del Atlético de Madrid. Picu Díaz, hola Picu, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Te ha gustado el Atlético hoy o no?
Pues sí, la verdad es que sí, me ha gustado. Lo ha dicho Pedro antes, ¿no? Parecía un partido más de Champions que de pretemporada, que de final de pretemporada. Un estadio lleno a rebosar, un estadio inglés con un público apasionado pero a la vez respetuoso. Y el Atlético ha respondido. Apunta a buenas maneras en este inicio de pretemporada. Y lo más importante es que ha ido de menos a más. Contra el Oporto se vio un Atlético flojo, ramplón. Contra el Rayo Vallecano se fue viendo un equipo mejor y hoy se ha visto ya muchas de las cosas que quiere Simeone para este nuevo Atlético, ¿no? Me ha gustado mucho esa presión alta que hace el equipo.
Sí.
Ya no tiene ese ritmo cansino, ramplón que tenía en muchos partidos de la temporada pasada. Ahora es un Atlético que sale a morder, que presiona arriba, que intenta que el rival pegue la pelota arriba. Y bueno, sí, me ha gustado el Atlético.
Y de los fichajes, a mí viendo el partido me ha convencido Janko, también Cardoso al que escuchábamos, Almada muy bien, Baena, van carburando los fichajes, ¿no?
Sí, lo importante es que bueno, que vayan adquiriendo y vayan cogiendo minutos. Baena me parece un gran fichaje, yo lo noto todavía un poco intermitente, ¿no? Le cuesta todavía mostrar ese nivel, ¿no? Es obvio que tuvo en el Villarreal. Cuando tiene la pelota es un jugador de mucha calidad. Hoy le metió un pase, creo recordar, en el primer tiempo a Ruggeri, que le deja prácticamente solo delante del portero. Es una ocasión de gol. Chuta el lateral izquierdo y el portero del Newcastle hace una buena parada. Me está gustando mucho Almada esa conducción que tiene, el tener la pelota jugada pegada al pie. Y hoy Cardoso ha hecho el partido que yo creo que espera Simeone, ¿no? Ha sido agresivo cuando lo tenía que ser, manteniendo la espalda, ¿no? Manteniendo el ritmo del juego, el control del partido. Yo creo que va a ser un buen fichaje, Cardoso. Ruggeri me tengo dudas con él a nivel defensivo, ¿no? Cuando ha subido para arriba me parece un jugador que tiene piernas, que tiene llegada, que centra bien. En defensa sí que pasa apuros, ¿no? Yo creo que Simeone le irá corrigiendo, le irá diciendo cómo quiere que defienda. Y bueno, se puede convertir en un buen fichaje. Y Janko bien, ha mostrado que es un jugador que ya está hecho, ¿no? Es un jugador ya que yo creo que sí que está para este nivel.
Y segundo partido seguido de Griezmann marcando, que es una gran noticia, ¿no? Ver a Griezmann en esta versión después del que terminamos viendo la temporada pasada. No se parecen en nada, es una gran noticia para el Atlético.
Para mí es una de las mejores noticias de esta pretemporada del Atlético. Yo he tenido la suerte de seguir toda la pretemporada en Los Ángeles de San Rafael y se le ve otra vez un Griezmann alegre, con la sonrisa en la boca, esa sonrisa que siempre ha tenido y que parecía que al final de la temporada pasada perdió. Sabe que tiene un rol diferente, la edad pasa, los años no perdonan, pero puede ser un jugador importante. El gol que ha metido es un, un gol de genio, ¿no? Un gol de crack, ¿no? Sabe leer. Griezmann es un jugador que sabe leer como poco los partidos y luego tiene una calidad que está por encima, yo creo que del resto, ¿no? Con lo cual, sí. Muy bien Griezmann en esta pretemporada y que nadie le dé por enterrado ni por muerto porque va a ser un jugador que yo creo que le va a dar todavía muchísimas alegrías al Atlético.
Sí, sí, muy aprovechable todavía sin duda para el Cholo Simeone, Antoine Griezmann. Fullana, ¿cómo está lo de Raspador? Imagino ya que a punto de caramelo, ¿no?
Sí, bueno, está hecho porque se intensificó mucho en la jornada de ayer la negociación con el Nápoles. Va a firmar por 21 millones de euros más 4 en variables, 2 de fácil cumplimiento, 2 bastante más complicadas. Y bueno, sobre todo se adaptaba en los plazos de pago que quería el Atlético de Madrid. Por tanto, tenían claro que querían reforzar al equipo a nivel ofensivo. Lo hacen con un delantero que también no es un delantero nato, porque ya veníamos diciendo que los números de Raspadori no son de un delantero killer de área.
Es un perfil Correa, ¿no? Podríamos decir.
Es un segundo punta, efectivamente. Es un segundo punta. Va a tener un trabajo ahí importante Diego Pablo Simeone este año porque va a tener un punto de referencia que es Sorloz. Y a partir de ahí tiene jugadores muy dinámicos. No tanto de finalizadores, porque tienes un Julián Álvarez, tienes un Alex Baena que lo está utilizando precisamente ahora en esa sociedad con Julián, tienes Almada que puede jugar ahí, tienes ahora Raspadori que puede jugar ahí y bueno, va a firmar hasta el año 2030, que es el año que ha sido prácticamente marco para todas las negociaciones del Atlético de Madrid esta temporada, porque ha fichado jugadores muy jóvenes. Y bueno, y a partir de ahí a esperar a ver cómo termina el mercado, si sale algún futbolista. Por ejemplo, Gallagher tiene mucho nombre aquí en Inglaterra, el Newcastle es uno de los equipos que le está siguiendo de cerca. Si sale alguno más, habrá margen para poder hacer cosas importantes y tratar de reforzar al equipo, sobre todo con ese regateador que no tiene, que es el perfil que quizás le falta a nivel ofensivo al Atlético de Madrid y que tanto anhela Diego Pablo Simeone, pero que ahora mismo también hay que tener en cuenta, primero, el gasto económico y segundo, el límite salarial que impide que puedas optar a cierto nivel de futbolista. Pero hay mercado por delante, de momento son 7 fichajes con el de Raspadori, al margen de los 2 que ya se quedan en propiedad, que son Musso y Lenglet.
Piku, ¿te gusta Raspadori o no?
Bueno, le conozco poco, la verdad. No sé mucho. Sí que me hablan muy bien de él, ¿no? Gente, amigos que tengo yo ahí en Italia, en el fútbol italiano, me dicen que es un futbolista muy aprovechable y que le puede venir muy bien al Atlético. El Atlético tenía 23 fichas la pasada temporada, contando con Lemar, que prácticamente no jugó. Si quitamos a Lemar, eran 22 y son con Raspadori van a ser 22, ¿no? Con lo cual, más o menos, la plantilla se compensa entre salidas y llegadas, ¿no? Es verdad que le falta al Atlético, pues eso, un poquito arriba y el futbolista este italiano se lo puede dar, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Hay que ser pacientes, hay que ser prudentes, pero bueno, puede ser un buen fichaje para el Atlético.
Antes de deciros adiós, Fullana, ha habido un bonito homenaje, ¿no? Del Atlético y de Coque, personalizado en Coque al final del partido, ¿no?
Sí, porque hoy es un partido especial para Chema Díaz, fotógrafo histórico del diario AS. Llegó al diario AS en 1990, hace ni más ni menos 35 años, y se nos jubila esta semana. El día 15 termina ya su actividad y se nos jubila Chemita. Y claro, ha vivido hoy aquí en Inglaterra su último partido. Es verdad que el Atlético de Madrid ya le regaló una camiseta a Los Ángeles de San Rafael sabiendo que iba a ser esta su última pretemporada. Pero al saber que hoy era su último partido siguiendo al Atlético de Madrid, el primero fue en 1994, un gol de Kiko haciendo el arquero frente a la Real Sociedad.
Muy buena foto esa, ¿eh? Kiko haciendo el arquero.
Como todas las que ha hecho Chemita hasta hoy. Incluso las de hoy son buenísimas, captando perfectamente los goles de este amistoso. Bueno, pues al final del partido, el Atlético de Madrid ha querido tener un gran detalle con él, una medalla conmemorativa de este día, de este partido. Y quién mejor que el capitán del Atlético de Madrid, Coque, para inmortalizar ese momento, que es el único que no ha retratado él. Se lo ha retratado Ángel, que es el fotógrafo oficial del Atlético de Madrid. Pero bueno, hoy Chemita se nos despide. Y lo tengo aquí, Héctor, que no deja de llorar casi toda la tarde. Un día feliz para él y aquí lo tienes a esta hora en el larguero.
Chema, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches para todos los amigos y seguidores de la SER.
¿Cómo ha sido ese momento con Coque? Cuéntanoslo.
Pues cuando no te esperas algo es muy emotivo. Llevo unos días de bastante emoción. Es difícil de describir porque uno sabe plasmar unas cosas, pero los sentimientos es muy difícil de explicar.
Desde 1990 en el AS, desde el 94 cubriendo al Atleti, es difícil, pero Chema, ¿con qué momento te quedas? ¿Con qué foto? Si pudieras elegir una.
No, el Atlético no solo. Estuve haciendo la selección, la época precisamente la... Yo creo que ha sido la más gloriosa cuando se fue primero campeón en la Eurocopa y luego posteriormente el Mundial de Sudáfrica. Está también con... Es que,
tienes donde elegir, tienes donde elegir, sí, sí.
Sí, sí, y incluso las chicas hace dos años, me parece que fue lo de Nueva Zelanda.
Sí,
y
hace
también
dos años.
Era... Y también, pues, parece que nadie contaba con esas cosas y luego se produjeron. Y entonces, ¿cómo te explico yo tantas emociones juntas? Ahora mismo veo a los compañeros y a los amigos y, joder, ¿cómo te explicas? Y ese cariño que recibes de la gente que no te... No sé, empezamos
bueno,
el...
Pues porque, porque lo has hecho muy bien, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, que es lo que al final cuenta. Y por eso te deseamos el mayor disfrute posible de la jubilación en esta nueva etapa de tu vida. Y, bueno, siempre quedarán tus fotos para siempre en el diario AS. Así que muchísimas gracias, Chema, y a disfrutar de esta nueva etapa.
Muchísimas gracias a vosotros, joder.
Por cierto,
nada, muy querido Chema, ¿eh? Sí, sí, sí. No hay periodista deportivo en España que no sepa quién es Chema Díaz y además un tipo que se hace querer muchísimo, porque vamos, es no solo con el Atleti, ha hecho el Atleti, el Real Madrid, la selección, todo lo que le eches, en esto era un tiburón y lo ha hecho todo genial. Y bueno, ya te digo, que los clubes quieran a un fotógrafo y a uno de nuestro ámbito, Héctor, quiere decir que por encima de ser buen fotógrafo o periodista, es que es muy buena persona.
Eso, exactamente, que es lo importante. Por cierto, que hoy ha sido un día especial también por ser el primer partido del Atlético sin que Manolete haya podido seguirlo y vibrar con su Atleti. Así que, una vez más, el recuerdo por aquí, desde aquí a Manolete y a toda su,
por
a
cierto,
toda su familia.
Por cierto, que el Atlético de Madrid le ha dedicado los dos trofeos de hoy. Ya sé que no son trofeos oficiales,
sí,
que
pero
son
bueno.
Un amistoso en una doble jornada aquí en Newcastle. Pero precisamente esos dos trofeos de hoy han ido en memoria de Manuel Esteban.
Pues en su memoria, claro que sí, le recordaremos siempre. Un abrazo, Pedro, Piku y Chema desde Newcastle. Buen viaje de vuelta.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego. También en Inglaterra ha caído hoy el Athletic Club de Bilbao. Verónica Gómez, Radio Bilbao, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Solo una victoria esta pretemporada del Athletic. No sé si es para preocuparse o no, pero hoy 3-0 contra el Arsenal.
Sí, la verdad que es no solamente porque ha ocurrido hoy, sino porque está siendo una tónica, ¿no? En la pretemporada que se cerraba hoy, como decías, frente al Arsenal, yo la calificaría de desastrosa porque podemos hablar de resultados, solamente una victoria ante un equipo de Primera Federación y 6 derrotas. Y en cuanto a lesionados, fíjate que el balance es peor porque ahora mismo solamente tiene Valverde a un central específico al 100%, que es Dani Vivian. Falta el mediapunta titular y además Pichichi del año pasado, que es Ollán Sanzet, que está lesionado. Y hoy ha caído también el que en principio iba a ser en este arranque de liga su sustituto natural, que es Unai Gómez. En ese encuentro ha sentido un pinchazo en un salto, se ha ido al suelo y ha pedido el cambio, así que otro jugador más que como mínimo se va a perder el estreno de la liga la semana que viene frente al Sevilla. Y claro, Valverde ha tenido que buscar algunas soluciones, hoy ha probado incluso en algunos momentos a Nico Williams en esa...
Ahí, hemos...
Pero ha sido bastante inferior al Arsenal, que ha ganado con justicia 3-0, con mucha solvencia y haciendo daño con Gyökeres, con Saka y con Havertz, los autores de los goles, dos de ellos a la contra, así que vamos a ver a partir de la semana que viene, pero desde luego que en estas semanas ha sido un Athletic muy débil atrás, ha encajado 15 goles y ha sido para lo que le esperan esta próxima temporada en la vuelta a la Champions, es sin duda una mala pretemporada del Athletic.
Pues mala suerte para el Athletic, también con los lesionados tiene que mejorar el equipo de Valverde antes de su estreno liguero. Muchas gracias, Vero. Y me voy a Elche porque está Pepe Morago con protagonista después de la victoria del equipo ilicitano en casa contra el Hércules 1-0. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas.
¿Qué tal, Héctor? Un saludo desde el Martínez Valero. Buenas noches a todos los oyentes del Larguero. Estamos con Mar Aguado, jugador del Elche Club de Fútbol, un Elche que ha conquistado su trofeo, el Festa de Elche, edición 64, gracias a un golazo de Aleix Cebas en la segunda parte, una buena combinación de Germán Valera, un pase precioso, mágico de Rodrigo y definición perfecta de Aleix para batir al Hércules, un equipo de Primera Federación que ha competido bien. Bueno, Mar, enhorabuena por la victoria, primer partido y único de la pretemporada en casa, ¿eh?
Muchas gracias, la verdad es que ha sido un partido muy disputado, pero bueno, creo que hemos tenido nuestras opciones que si las hubiéramos materializado pues hubiera sido un partido más tranquilo, pero lo que te digo, al final el objetivo era seguir cogiendo minutos, jugar aquí en casa y creo que nos vamos contentos.
Tenía un aspecto el estadio de Primera División, 19.200 espectadores, Mar, qué bonito ambiente en un trofeo de verano, ¿no?
Sí, la verdad es que es una locura, es para estar súper agradecidos porque en la ciudad ha instaurado una felicidad y una ilusión alrededor nuestra que nos ayuda mucho y que nos ilusiona mucho.
Sí, 27.000 abonados, ¿eh? Ha tenido que cerrar la campaña el club por aforo completo, impresionante, ¿no?
Sí, la verdad es que es una pasada, incluso nosotros lo hablamos que tenemos el móvil lleno de mensajes a ver si les podemos ayudar a hacerse abonados y lo único que quiero y que deseo es que sea un año genial para todos y que disfrutemos del regreso a Primera.
Sí, y para acabar, Marc, ¿tienes la sensación de que ha cambiado la mentalidad del club, de que se puede conseguir el objetivo de la permanencia, que es lo primero, ¿no?
Bueno, yo ya lo dije desde que vine, desde que empezaron las conversaciones con el club, yo notaba que era un club diferente, que quería hacer cosas grandes y al final pues lo que te digo, se están haciendo las cosas bien, quiero y espero que se sigan haciendo las cosas bien para que podamos todos juntos conseguir el objetivo.
Gracias a Mar Aguado, muy amable, gracias a David Amorós, el jefe de prensa del Elche Club de Fútbol, desde el Martínez Valero, un saludo muy cordial, victoria del Elche 1-0 en el último partido de preparación de la pretemporada, el trofeo Festa de Elche en el derbi se ha quedado aquí. En casa, Elche 1, Hércules 0, marcó Aleix Cebas. Saludos, buenas noches.
Y gracias a ti, Pepe. Qué alegría escucharte de nuevo en Primera División. Me vuelvo a Mestalla porque está José Manuel Alemán con protagonista, ¿no, Alemán?
Pues aquí estamos con uno de los líderes del centro del campo del Valencia, con Peperu, uno de los capitanes también del equipo, y sobre todo por la alegría y la ilusión que ha despertado el Valencia después de esta victoria 3-0 ante el Torino y dando muy buenas sensaciones. Pepelu, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Me imagino que felicidad, ¿no? Porque yo creo que un poco todo el mundo, el grupo, la afición, el último partido de la pretemporada antes del debut ante la Real, un poco era como el partido soñado, deseado para ver si se daba lo que había pasado, ¿no? Una victoria y dando muy buenas sensaciones, ilusionando a la afición, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Para nosotros el trofeo de Aroncha siempre es especial. Nosotros hemos estado una semana fuera preparándolo como un partido de liga. Hoy ya se han visto cosas que queremos que se vean en el inicio de liga la semana que viene. Y como te digo, al final hacerlo delante de nuestra afición y en un partido que nos ha salido a pedir de boca, pues contentos.
Europa es la palabra que seguramente mucha gente sueña. Evidentemente venimos de una temporada donde el equipo llegó a ser colista durante muchas jornadas, se ha regenerado el grupo, ha llegado gente nueva, todavía tienen que venir más fichajes. ¿Se puede ilusionar la gente con una temporada donde por lo menos no se sufra y haya la esperanza de pelear por algo más que la permanencia?
Bueno, al final nosotros tenemos los pies en el suelo, sabemos que el Valencia por historia ha sido un gran club, pero desde la llegada del míster yo creo que la idea es ser ambiciosos, darle continuidad a la segunda vuelta del año pasado donde crecimos mucho, donde nos sentimos realmente capaces de ganar en cualquier estadio, ante cualquier rival. Y como te digo, este año la idea es mirar el corto plazo, ser ambiciosos en el día a día y por qué no, aspirar a, como te digo, a mejorar.
Héctor, en directo en la sintonía de la cadena SER.
Pepelu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Tiene que ser un espectáculo ver a Mestalla así un 8-9 de agosto con 35.000 personas entregadas solo por ganar un amistoso el Trofeo Taronja 3-0 al Torino, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Al final, como decía antes, jugar en Mestalla siempre es especial. La afición nunca falla, nunca defrauda. Para nosotros jugar en nuestro estadio ante nuestra gente, pues imagínate, ¿no? Y además que haya salido el partido de hoy, que hayan podido disfrutar, pues es algo increíble porque al final este año, como siempre hacen, van a estar con nosotros y los vamos a necesitar.
Esta semana hemos conocido varias renovaciones, la de Javi Guerra, por ejemplo, también tres fichajes, Santa María, Ugrinić, Danjuma. Es importante, ¿no?, también que el club dé ese pasito adelante que vosotros también dais en el campo de cara a la temporada.
Sí, al final hemos visto que el equipo dio un paso al final del año pasado, que el club estos días ha dado un paso en cuanto a refuerzos, que la idea es, como te decía antes, ser ambiciosos y la verdad que muy contentos de que de que vengan jugadores nuevos con esa energía, con esa ilusión y que hagan al equipo mejor.
Y tú vas a ser importante en este Valencia, ¿no? Con Corberán, no sé qué te pide el míster para esta temporada.
Bueno, al final siempre intenta sacar el máximo rendimiento de cada jugador. Me pide que sea yo, que sea atrevido, que lo deje todo en el campo y al final que explote mis cualidades.
Pues Pepelu, que vaya genial esta semana última de preparación y ese debut liguero contra la Real Sociedad. Un abrazo.
Vale, muchas gracias. Un abrazo.
Pepelu, protagonista en Mestalla, en el micrófono de José Manuel Alemán, después de la victoria 3-0 del Valencia frente al Torino. Y Diego Machuca, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Héctor. ¿Qué tal?
Ha habido más amistosos de los que no hemos hablado todavía hoy, ¿no?
Fue una jornada de 15 amistosos en total de equipos de la primera división. El día lo abrió el Leganés 0, Real Oviedo 0, con dos balones que se estrellaron en el palo. Mientras que la Real Sociedad hoy disputó doble partido contra el Bormuth de Iraola. En el primero empataron a uno con gol de Barrenechea para los Xuri Urdin. Y en el segundo, el que se jugó por la tarde, también quedaron en tablas con resultado final de 0-0, en el que, eso sí, Mikel Oyarzabal no pudo convertir un penalti que fue detenido por Petrovic. Osasuna empató 2 en su visita al Friburgo, tantos de Aymar Oroz y de Raúl García. El partido contó con la particularidad de que se jugaron tres partes de 45 minutos en un fútbol en el que se hace cada vez todo más corto, aquí optaron por jugar más. Por
135 lado, minutos, no está mal.
Exactamente. Por su lado, el Celta se impuso por la mínima ante los Wolves, con un golazo de media volea de Pablo Durán y paradas claves de Jonan Radu. El Girona se empezó perdiendo por 3-0 frente al Nápoles, por un doblete de Kevin De Bruyne, y pudieron sellar una derrota de 3-2, gracias a dos tantos de Cristian Estuani. Eso sí, en un encuentro en el que debutó Vitor Reis y volvió Iván Martín tras su lesión. A su vez, el Levante venció por 0-2 ante el Auxerre, con tantos del comandante Morales y Sergio Lozano. También en Francia el Getafe fue castigado por los penaltis y perdieron por 2-1 contra el Lyon. El tanto azulón fue obra de Luis Milla y Gené se marchó expulsado. En Ipurúa hubo un encuentro de pocas ocasiones en el que el Alavés y el Eibar empataron a 0 y el Mallorca se llevó el trofeo de palma por 2-0 frente al Hamburgo en Sant Moix, donde un aficionado alemán se cayó de la grada desde 3 metros. Eso fue antes del partido y fue trasladado al hospital. Lo cierto es que los de Arrasate vencieron con goles de Asano y uno de Munheim en propio puerto.
Gracias, Machu. Ahora estamos en Barcelona, pero antes hoy también ha jugado, fuera de nuestro fútbol, el Manchester City, su primer partido de pretemporada contra el Palermo. Pablo Montaño, muy buenas.
¿Qué tal, Héctor? Muy buenas noches. Eso es el primer...
Sí, te decía que sin Rodri lesionado, pero a vueltas con si renueva o no y pendiente de un posible futuro en el Real Madrid. No sé cuándo va a volver, qué se dice en Inglaterra y cómo ha ido el partido hoy de los de Guardiola.
Pues eso, te decía que ha sido el primer y único partido de pretemporada del City después de su participación en el Mundial de Clubes, porque han estado de vacaciones los jugadores y ha ganado el City 0-3 al Palermo, gol de Haaland, doblete de Reinders, y como decías, no ha jugado Rodri, ni siquiera ha entrado en la convocatoria, porque antes del partido explicó Pep Guardiola que Rodri estaba mejorando de una lesión muy importante que dijo que sufrió contra Al Hilal, la eliminación que sufrió el Manchester City en el Mundial de Clubes, y que ha entrenado mejor en los últimos días, pero que realmente estará en forma para volver después del parón internacional. Es decir, que hasta septiembre no vamos a ver a Rodri Hernández sobre los terrenos de juego. Se va a perder las tres primeras jornadas de Premier, podría reaparecer a mediados de septiembre contra el Manchester United, y ahí es cuando veremos en qué condiciones está Rodri. Un jugador del que, como también comentaba Héctor, se está hablando mucho de su futuro, porque termina contrato en 2027, porque el Manchester City quiere renovarlo. Hoy publicaba nuestro compañero Aritz Gabilondo en el diario AS esa información de que el City planea ofrecerle una renovación de 2 años hasta 2029 para consolidarlo, sobre todo ya no solo en importancia futbolística del equipo, porque ya la tiene, sino también en económica, de acercarlo a Erling Haaland como el segundo futbolista mejor pagado de la plantilla, que el City quiere retenerlo sí o sí, pero están los cantos de sirena desde el Santiago Bernabéu, y es que el Madrid en esa pues posición a reforzar como es la del centro del campo, Rodri Hernández, vigente Balón de Oro, es pues el gran favorito para incorporar el conjunto blanco y reforzar esa posición, como decía, y ahí pues Rodri tiene esas dudas de saber qué es lo que va a pasar con su futuro. De momento, este verano no se prevén novedades, ni de que tome una decisión de renovar con el City, ni de que se decante por el Real Madrid, pero mientras pasa el tiempo, todo va a correr un poquito a favor del conjunto blanco, porque el año que viene, en el verano de 2026, entraría en su último año de contrato, y ahí pues el precio de un posible fichaje se abarataría bastante y podría jugar en favor del equipo de Xavi Alonso.
Pues a ver qué pasa con Rodri. Montaño, mañana volvemos a hablar y me cuentas cómo ha ido ese Liverpool Crystal Palace de la Community Shield, la Supercopa de Inglaterra. Un abrazo, hasta mañana.
Eso es, mañana hablamos, Héctor. Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.